La justicia de Brasil va por Elon Musk con algo que podríamos definir como uno de sus argumentos centrales. Lo que no se puede hacer en el mundo real, no se puede hacer en el mundo virtual. Tenemos a Bárbara y un análisis sobre la disputa judicial entre el Supremo Tribunal Federal de Brasil, la máxima instancia judicial de Brasil, y el mal llamado hombre más rico del mundo. No sé si está actualmente uno en el ranking, pero bueno, Elon Musk. ¿Hay censura de la justicia? Brasil frente al dilema de la libertad de expresión y el combate a las noticias falsas. Por ahí vamos con la columna Bárbara Muraciole. Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bien. Recién llegada de Brasil, además.
Recién llegada de Brasil también, así que con todo esto fresquito.
Bien. ¿Y qué es todo esto?
¿Qué es todo esto? Bueno, como ustedes comentaban, uno de los jueces que forma parte de la máxima instancia judicial brasilera lleva adelante una disputa frontal contra la desinformación en las redes sociales, ¿no? Esto arranca desde las últimas elecciones nacionales de Brasil, a raíz de justamente una campaña feroz que sufrió ese país en redes sociales, de desinformación y de varias noticias falsas que circularon.
Sí, entonces, con participación protagónica de Bolsonaro en su momento durante la campaña, en una situación que parecía absurda, que era el presidente de un país dudando de su propio sistema electoral.
Exacto, exactamente. Y que además traía también de la mano la idea de un golpe de Estado, ¿no? Uh-huh. O sea, es una situación política compleja. Bueno, entonces este juez encabeza una cruzada, si se quiere, contra la desinformación en redes. Lo último que pasó en abril de este año es que este mismo juez, que se llama De Moraes, por si lo han escuchado nombrar, incluye a Musk dentro de una investigación denominada Milicias Digitales, que es justamente la investigación de grupos sospechosos de actuar en redes sociales para vulnerar la democracia, ¿no? Para incidir fraudulentamente en las campañas electorales. ¿Y por qué lo incluye? Porque Musk salió a declarar que estaba siendo presionado y censurado por este juez para callar voces, porque tuvo que bajar determinadas cuentas, y entonces, digamos, al comunicar eso, se enfrentó públicamente a este juez, y además, acto seguido, lo que hizo fue decir, bueno, no solamente me están obligando, sino que no voy a cumplir con las órdenes judiciales brasileñas. Entonces, a partir de ese momento, se incluye a Musk en la investigación sobre milicias digitales, o sea, sobre grupos sospechosos de actuar en redes para violentar la democracia, y además se le abre una investigación separada por posible obstrucción a la justicia y apología del delito. Porque, entre otras cosas, decir que no se van a cumplir órdenes judiciales es estar incitando a la desobediencia, ¿no?, justamente de los mandatos de la justicia. Bueno, entonces así empieza esta historia en abril de este año, y es interesante quizás hablar un poquito de quién es este juez, ¿no? Uh-huh. Porque este juez no solamente es forma parte de los 10 ministros de lo que sería la Suprema Corte de Justicia brasileña, sino que además forma parte del máximo órgano de justicia electoral de Brasil. Quiere decir que este juez está en la mejor situación institucional para tomar este tipo de decisiones, ¿no? O sea, no solamente particularmente en esta instancia, sino en general, sobre todo lo que tiene que ver con elecciones en Brasil.
Sí, porque cruzas esos dos terrenos, claramente tiene que ver con los dos. Y él está en posición máxima desde el punto de vista judicial en los dos.
Exactamente. Además, la decisión que él pueda tomar como justicia electoral, si se revisa, va a ir a la instancia máxima judicial en la que él también participa. Y de acuerdo a lo que se informa, tiene mayorías, ¿no? Pero es interesante ver que él está en una muy buena posición institucional, pero también es interesante plantearnos si efectivamente lo que él está haciendo está dentro del marco constitucional. Porque ahí es donde vienen las grandes interrogantes que está sufriendo este juez de parte de, sobre todo, la sociedad civil brasileña, no tanto lo que tiene que ver con sus pares magistrados o incluso el sistema político, que está bastante quieto. Ahora vamos a ver un poco por qué. Pero la sociedad civil está bastante inquieta, y lo que le está diciendo es, bueno, es posible que lo que estés haciendo está bien, pero mantenete dentro del marco de la Constitución. ¿Por qué? Porque alguna de las actitudes que este juez puede estar teniendo podrían caer en lo que denominamos censura, lo que ustedes estaban comentando hoy, es decir, violentando la libertad de expresión de quienes está mandando clausurar sus cuentas,
¿no? Ahí está. Entonces, la tensión, digamos, que no es fácil de resolver, como decíamos, es sumamente complejo definir cuál es ese equilibrio, porque además tampoco es que haya una sola biblioteca en ese tema, o que estén muy claras las bibliotecas, ¿no?
No están claras. Lo que sí es bueno recordar es que cuando hablamos de libertad de expresión estamos hablando de protección de todos los discursos. Todos los discursos están protegidos. Todos los discursos pueden emitirse, aun los que sean incómodos, ofensivos. No solamente lo que es lindo de escuchar está amparado en la libertad de expresión. No quiere decir que la libertad de expresión no tenga límites, ¿no? Es como todo derecho, está limitado. El tema es que la responsabilidad en materia de libertad de expresión es a posteriori, nunca antes, ¿no? Siempre es después que lo digo. Después que lo digo, voy a ser responsable si vulneré otros derechos. Si, por ejemplo, vulneré la dignidad, si vulneré el honor, porque difamé, porque injurié, porque hice apología del delito, porque incité al odio. Después. Pero lo tengo que decirlo, ¿no? De eso se trata la libertad de expresión. Y ahí es donde tenemos que comprender que aun aunque el discurso de Musk, de Trump, de Bolsonaro nos incomode, tienen derecho a emitirlo. Van a ser responsables posteriormente. De eso se trata. Entonces, el planteo es el siguiente. Si yo censuro una cuenta, porque entiendo que esa cuenta va a emitir o esa cuenta participa de una organización para mentir, para incidir negativamente en las personas o para que tomen una decisión contraria a lo que entiendo que es correcto. ¿Estoy censurando? O sea, si lo hago en un medio tradicional de comunicación, si yo un medio tradicional le digo, yo creo que vos estás difundiendo falsedades, entonces no voy a permitir que salgas al aire. Sería clara la censura. En las redes lo que pasa es que todavía no comprendemos, no terminamos de comprender bien cómo encaja esto en la dinámica. Por otro lado, vemos que las herramientas jurídicas y muchas veces parecen no adaptarse a los tiempos que corren. Porque, ¿qué pasa? Pensemos, si se emiten las noticias falsas, si se emiten comunicaciones capaces de incidir en las personas, capaces de hacer creer a la población que está sucediendo algo que no está sucediendo. Una vez que se emitió, una vez que eso permeó en la sociedad, ya surtió el efecto. Entonces, la consecuencia posterior, o sea, tomar una decisión posterior, ya no tiene el efecto deseado, porque ya generó lo que quería generar. Entonces, ¿de qué sirve la responsabilidad posterior si ya pasó, ¿no? Y pensemos en la situación anterior de Brasil. En las últimas elecciones brasileras nacionales, lo que se probó aparentemente que sucedió fue que se logró generar en la población la sensación de que había un campo fértil para que se produjese un golpe de Estado. Y hubo movilizaciones en ese sentido. Y no podemos ser ingenuos y pensar que un golpe de Estado se va a generar solamente por un movimiento de organizaciones en redes. Había comunicaciones probadas entre Bolsonaro y generales militares, de acuerdo. Pero se generó un movimiento social a partir de una mentira que trascendió en redes. Eso estaría aparentemente probado por la Policía Federal brasileña. Entonces, de eso se trata. Y ahí está la tensión. Y por eso es que también este juez no está recibiendo una gran resistencia política. Uh-huh. Porque de alguna forma las medidas que él está tomando se consideran una defensa a la democracia. Y eso es algo que se palpa en la opinión brasileña, incluso entre colegas, ¿no? Entre abogados con los que pude conversar. Se palpa esa sensación de, bueno, pero si no se toman estas medidas, ¿vamos a estar otra vez en un escenario como en el de las últimas elecciones? O sea, ¿vamos a tener un enfrentamiento social generado desde mentiras en las redes? Entonces, esa es la real tensión que estamos viviendo, ¿no?
Claro, a ver si te interpreto bien. Por lo que vos estás diciendo, lo que hay en Brasil es como clima desde el sistema político respecto a la actitud de Moraes, es una tolerancia más allá de lo normal, diríamos, hacia un avance de algo muy parecido a la censura, o la censura directamente, como reacción a que fue muy extremo el escenario a partir del cual esto se activó. Básicamente es eso.
Básicamente, y porque además, ¿cuál sería si no la otra solución?
¿Cuál es la solución? ¿Se pueden aplicar? Es una dificultad que tienen los países.
Sí, Vicky León.
No, que este tipo de situaciones también generan una tensión, imagino, para el sistema judicial y para las instituciones en general, porque es, bueno, ¿qué me garantiza que si yo consigo que exista un debate, digamos, más democrático en Twitter, estas personas o estas milicias digitales, como queramos llamarles, no se van a ir a otras plataformas? ¿Y qué tanto estresa eso institucionalmente, el estar persiguiendo el discurso de algún modo por las N plataformas que pueden existir? A veces suele suceder esto de poner tanto el foco en Twitter porque justamente es donde están los políticos, pero ni se enteran qué es lo que pasa en otro montón de espacios donde esto va a seguir sucediendo y donde se van a seguir organizando. O sea, muchas veces se habla, bueno, quizás las acciones ex ante que se pueden tomar están más vinculadas con la educación ciudadana que con el intento de regular el discurso. O sea, no es solo un dilema de libertad de expresión, sino también de eficiencia, ¿no? No digo que la educación ciudadana necesariamente vaya a funcionar tal cual imaginamos que va a ser, pero el estar persiguiendo en plataformas, esto de estar, por eso yo antes de la columna le preguntaba a Bárbara fuera del aire, bueno, ¿esto pasó solo en Twitter? Porque Discord, por ejemplo, es un terreno totalmente inexplorado para la mayoría de las personas que trabajan más vinculados con institutos, capaz que ahora aparecen gamers, pero digo, son excepciones, pero los políticos, los jueces, demás, en general no están en ese tipo de plataformas, no tienen ni idea qué es lo que pasa ahí. O sea, el año pasado hablamos un poco de qué pasaba a veces en Discord y es muy preocupante.
Sí, a raíz de este intercambio con Vicky, investigando un poco, en realidad no surge expresamente, pero si uno... digamos, lee los fallos o las declaraciones que hace Moraes, este juez de lo que sería la Suprema Corte de Justicia brasileña, dirige su investigación a todas las redes, no lo limita a Twitter. Lo que pasa es que Twitter es quien se enfrenta públicamente. Y leyendo un poquito más, me di cuenta que hay un acuerdo que tuvo lugar hace poco en Brasil para lidiar contra las noticias falsas a raíz de la utilización de inteligencia artificial, del que participaron varias redes, pero no participó Twitter o X ahora, ¿no? O sea, participó OpenAI, participó Meta, creo que también está Microsoft y demás, pero no está Twitter. Quiere decir que Twitter permanece por fuera del acuerdo electoral.
Porque también lleva adelante una batalla narrativa, ¿no? O sea, Elon Musk ha decidido llevar adelante este discurso en el cual no me van a regular. O sea, yo digo lo que es libertad de expresión. Es muy complejo lo que pasa en Twitter porque además él decidió levantarle la suspensión a un conjunto de cuentas después de que la administración anterior de Twitter había decidido, porque esto no es nuevo, ¿no? No solo Brasil lo decide. Sí. Mismo, o sea, la compañía en su administración anterior había decidido callar cuentas, como por ejemplo la de Trump. O sea, no es nada nuevo este tipo de cosas. Lo que sí él decide ahora es levantar la censura a todas las cuentas, pero además, y esto no tenemos información, pero es sobre algo que Bárbara ha insistido mucho, que es cómo funciona algorítmicamente la red, porque parecería hoy estar privilegiando un tipo de discurso por encima de otro, o por lo menos esa es la percepción que muchas personas pueden tener. O sea, ¿cuál es el discurso que más se muestra en ese feed cuando entramos?
Sí, totalmente. Yo creo que cuando Twitter censuró en su momento, ¿no? Cuando era Twitter y censuró a Trump, o sea, o bloqueó el discurso, estaba claro que eso era una censura y que era una censura, si se quiere, privada. Y en este caso lo que se le está diciendo a Moraes es, bueno, pero en definitiva, para defender la democracia, para defender la verdad, estarías utilizando las mismas herramientas y estarías violentando la Constitución. Y bueno, si nosotros mantenemos una lectura estrictamente jurídica, estrictamente jurídica, sería así. El tema es que un abordaje estrictamente jurídico y piedeletrista en un contexto como este que estamos manejando se queda corto. Y creo que de eso se trata un poco el análisis de la situación. Tenemos un contexto social, un contexto político y también económico, porque se habla de que hay intereses que van más allá de defender la libertad de expresión, sino que tienen que ver con alianzas económicas de las que participa Musk, que bueno, que están en el trasfondo de todo esto. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que esa es la verdadera tensión y el planteo. Y esto a mí me provoca una contradicción, porque por un lado no puedo sostener desde el ámbito jurídico que se violente la libertad de expresión, pero por otro lado tampoco podemos aceptar que los países y que las democracias sean frontalmente afectadas, ¿no? Y que las personas sean engañadas y no hacer nada.
Estamos,
¿no?,
en territorio desconocido en este tema, Bárbara. Me parece un dilema que en este momento, si uno mira, no encuentra caminos claros de por dónde avanzar para tratar de por lo menos bajarle el volumen a ese ruido tremendo que nos está haciendo.
Sí, yo creo que no es desconocido porque ya lo estamos viendo, lo que sí no tenemos los instrumentos adecuados. O deberíamos reinterpretar quizás la normativa que tenemos, generar otra, sí, caminar hacia conciertos, acuerdos, para que esto no avance. Pero está claro que hay organizaciones dedicadas a justamente socavar los procesos electorales a través de la utilización de los medios digitales. Eso está claro. Y no tenemos claro cómo contener este avance. Y por otro lado, me parece que hay que destacar lo que Emiliano decía hoy. Estamos hablando de una afectación frontal a la soberanía de los países, entendida como la posibilidad de autodeterminarse los pueblos y los gobiernos, y a lo que se denomina también la soberanía digital, que creo que es un tema que lo tenemos que instalar y podríamos discutirlo en otra instancia, que tiene que ver con la capacidad de los países de ser autónomos en el terreno digital, ¿no? Y a mí me parece que Brasil está caminando hacia eso, ¿sí? Y si quieren lo desarrollamos un poquito más, pero creo que esto es lo más importante que tenemos que sacar de esto que está pasando, es la afectación a esta soberanía.
¿Cómo está caminando Brasil? ¿Cómo dirías que está caminando?
Brasil camina para mí claramente hacia una soberanía. Lo está discutiendo, esto de independizarse digitalmente, que sus infraestructuras críticas que soportan al país sean independientes. Pensemos en cómo funcionan los aeropuertos, cómo funciona la energía, cómo funciona el agua, cómo funciona el sistema financiero, sobre qué están apoyados. Hoy en día está todo informatizado y digitalizado. Uh-huh. Ahora, si esa informatización y digitalización depende de empresas extranjeras o de estos monopolios económicos, ¿no?, de los que o oligopolios o lo que querramos llamar, ¿qué tan soberanos somos si toda nuestra infraestructura reposa en eso?
En esto que decía Bárbara, complementando, vos decís un escenario nuevo. La primera disputa internacional que existe entre una gran empresa y un Estado es de 1972. Es la cadena de hoteles Holiday Inn con el Estado de Marruecos. En 30 años hasta el 2000 tuviste 30 disputas, más o menos, 30 y pico, en todos esos años. A partir del 2001 tuviste 31 anuales y el 2021 hubo 66 disputas de capitales frente a los estados, en esa amenaza que vos decís de la soberanía en el principal estado de disputa. Y hoy temprano decíamos, Brasil no está dentro, por ejemplo, del CIADI.
Claro, porque ¿qué pasa? Antes, lo decía hoy también Emiliano, antes la soberanía de los estados se veía afectada por otros estados, ¿no? Por invasiones, por... Hoy en realidad la soberanía está siendo afectada por capitales privados que tienen más fuerza que los propios estados. Entonces, en este caso Brasil está tomando una decisión que la podemos ver por dos rumbos. La discusión de la soberanía digital, de independizar sus infraestructuras críticas, y por otro lado, la lucha frontal de este juez contra el ataque a la soberanía electoral en este caso.
No toquen nada.
Columna de Bárbara Muracioli, disparada por la confrontación entre Elon Musk y el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Un escenario que nos dispara mucho más preguntas que respuestas. Por esto que decía Bárbara también, de que Brasil está caminando, pero es un camino exploratorio por ahora y que no sabemos tampoco dónde va a terminar, ni siquiera muy claro cuáles van a ser los próximos pasos. O sí, o hay una agenda ahí que está clara.
Yo creo que tienen una agenda clara. Brasil, ¿sí? Brasil, a ver, digamos, esta lucha judicial creo que avanza y va a seguir. Tenemos que ver la resistencia de la sociedad civil y bueno, y qué tanto se va a mantener este juez dentro de la Constitución, si se quiere, ¿no? Pero por otro lado, Brasil tiene planteado una agenda digital de independizarse. Lo hizo ya con su sistema de pagos. Brasil independizó el sistema de pagos de todo lo que son las tarjetas. Brasil tiene un sistema autónomo de pagos, todos pueden pagar por sus celulares y demás, y lo está planteando como una política pública, ¿no? Lo está planteando a largo plazo. Creo que está pensando claramente en ese sentido y tiene claro lo que otros países de Latinoamérica no tienen, incluso Uruguay, porque ni siquiera está en agenda esto de qué tan soberanos somos. Porque hoy en día la soberanía pasa mucho por la digitalización y todos nuestros sistemas estatales están apoyados en software que dependen de empresas privadas, que a su vez están en otros estados mucho más fuertes que el
resto.
Exactamente. Entonces, ahí hay como, ¿no? Me parecía lo interesante de esto que está pasando a nivel judicial también enmarcarlo en lo que Brasil está pensando como política pública y es probable que avance en este gobierno más que en otros. Está claro que en el gobierno anterior quizás esta independencia, esta soberanía digital no avanzase tanto, pero sí en este. Porque, bueno, también están de la mano sostener determinadas libertades o determinadas dependencias.
Porque esa es otra cuestión de este tiempo, que es que el capital se presenta sin patria. Pero hay que ver si el capital no tiene patria o si las empresas están, las grandes matrices de estas empresas están alojadas en lugares y después están las subsidiarias que se mueven por los distintos territorios y dónde están esos tribunales, que es donde se llevan a cabo esas disputas después, que son las disputas finales por la soberanía de los estados.
Si queremos, incluso para terminar y ver cómo todo se une con todo, otra de las versiones que circula por la prensa respecto a lo que subyace esta disputa entre Musk y el Poder Judicial brasilero tiene que ver con las empresas de Musk, porque se dice que a Musk no le conviene la alianza que está teniendo Lula con China, ¿no? Uh-huh. Entonces, no le conviene a los intereses de SpaceX, Starlink y Tesla. Uh-huh. Entre otras cosas, parece que Brasil ha descubierto yacimientos de litio. Y el litio es muy importante para las baterías de los autos de Tesla. Entonces, parecería que Musk tiene intereses también en Brasil y que los intereses de Musk están más apoyados por Bolsonaro que por Lula. Entonces, digamos, eso de que los capitales no tienen patria, ¿no? Eso no es tan así y todo se une con todo. Entonces, es bueno relacionar que este enfrentamiento no es aislado y que la soberanía radica en más de un pilar.
Bien, más motivos entonces para seguir mirando con atención a Brasil. Vamos a seguir este tema con Bárbara, obviamente, porque es de mucho interés. Muchas gracias, Bárbara.
A ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.